Hoy llegamos al último versículo dedicado a las obligaciones domésticas. Estaremos mirando lo que el Espíritu Santo tiene que decir a los empresarios, jefes, superiores, directores y amos. Ánimo, hermanos, estamos llegando hacia finales del curso. Yo no sé si vamos a acabar el capítulo 4, espero que sí, porque la mayor parte del capítulo, a partir del versículo 7, son asuntos personales del apóstol y su contorno, que creo que veremos con cierta rapidez. Así pues estamos llegando hacia finales de la parte doctrinal de esta epístola. Colosenses 4:1 dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. Ya hemos señalado repetidamente el carácter recíproco de las enseñanzas de Pablo en esta sección. En el mundo en el que el apóstol vivía, era habitual que los moralistas hablasen acerca de las obligaciones de las esposas, las obligaciones de los hijos y las obligaciones de los esclavos. Lo que es más original en Pablo y lo que más concuerda con el espíritu del Evangelio de justicia de nuestro Dios es que Pablo se dirige no solamente a las mujeres, sino también a los maridos, no solamente a los hijos, sino también a los padres, y no solamente a los siervos, sino también a los amos. De hecho, es este carácter recíproco que hace que las instrucciones sean tolerables. Si todo el peso cae sobre los hijos, tenéis que obedecer, tenéis que obedecer, el hijo puede acabar rebelándose. Si todo el peso va sobre la esposa, sométete, esposa. La esposa puede acabar rebelándose también. Pero si la esposa sabe que tiene que someterse a un hombre que está bajo el mandato divino de sacrificar sus propios intereses y de trabajar abnegadamente por amor a su esposa, y si el marido está cumpliendo un poco con este mandato divino, entonces no le cuesta tanto a la esposa cumplir un poco con su obligación. Y si el hijo sabe que sus padres le aman, si el padre logra expresar cariño, ánimo, compasión, entonces es más fácil obedecer al padre. Ahora, sin embargo, llegamos a la parte más chocante de estas enseñanzas de Pablo, según la mentalidad del siglo I. Porque Pablo está diciendo que si los esclavos ciertamente tienen obligaciones en cuanto a sus amos, igualmente los amos tienen obligaciones en cuanto a sus siervos. Dice Lightfoot al respecto: los filósofos de Grecia enseñaban y las leyes de Roma daban por sentado, que el esclavo no era más que un utensilio. Y los utensilios no tienen derechos. Por tanto, era absurdo hablar de tratar a un utensilio con justicia. Pablo arroja una luz completamente diferente sobre la relación entre amo y esclavo. La justicia y la equidad son expresiones de la mente de Dios, y con Dios no hay excepción de personas. Con Él, las reclamaciones del esclavo son tan reales como las del amo. Y imbuido de la enseñanza de la revelación divina acerca de la dignidad de todo ser humano, todos creados a la imagen de Dios, dignos, por lo tanto, de respeto y consideración, y que deben ser tratados como seres humanos, no como bestias. Pablo se pone a defender los derechos de los esclavos y a enseñar a los amos cristianos cómo deben comportarse con los esclavos. Pablo los llama amos, señores. Es decir, él parece reconocer que según la vigente legalidad humana, ellos tenían derecho a ejercer autoridad sobre sus esclavos. Él no cuestiona esta autoridad en principio. En otro lugar, Romanos 13, Pablo nos enseña que es mejor vivir en una sociedad con autoridades reconocidas que no en una anarquía donde el demagogo de turno hace lo que quiere. Él enseña que Dios ha permitido, ha establecido en un mundo caído que haya autoridades en la sociedad, en la iglesia, en todas las esferas de la vida humana, porque necesitamos orden. Supongo que en un mundo ideal, sin pecado, este ejercicio de la autoridad sería de otra manera o no existiría. Ya veremos un día. Pero mientras estamos en un mundo habitado por pecadores, es mejor tener autoridades reconocidas. Y Pablo no está a punto de desmontar las autoridades en ningún nivel. Pero eso sí, quiere transformar las autoridades. Su intención no es la subversión social, pero sí que es una revolución espiritual y moral. No desea abolir la esclavitud como institución por métodos políticos o violentos, sino que él piensa, o él desea que el Espíritu de Dios transforme esta institución maligna y quita de medio esta malignidad por medio de la transformación de los esclavos y los amos. Acaba de enseñar a los esclavos cómo el señorío de Cristo puede transformar su esclavitud. Incluso cuando trabajan para un amo cruel, arbitrario, incluso cuando viven en condiciones infrahumanas, el solo hecho de saber que por encima está el Señor Jesucristo, que ellos dan cuentas finalmente a Él, y que deben, por lo tanto, trabajar como si fuera para el Señor, esto transforma la naturaleza de su trabajo, transforma el espíritu con el que ellos mismos realizan el trabajo, y les da una nueva dignidad a pesar de las indignidades que tienen que sufrir. Nuevamente me viene a la mente el ejemplo de mi hermana, que os he contado más de una vez, pero lo repito brevemente. Ella estaba en una situación matrimonial muy penosa, con abuso físico hasta el punto de que mis padres no sabían qué aconsejarle la separación matrimonial. Y ella tenía el ánimo por el suelo, no levantaba cabeza, y estaba a punto de suicidarse, se había arrodillado delante del horno a fin de abrir el gas y asfixiarse, arrodillada ahí en la cocina, cuando oyó una voz. Según ella, la cocina se llenó de luz y una voz dijo: tú eres una princesa. Os he contado esto, ¿verdad? Lógicamente, mi hermana no se mató, si no, no sabríamos la historia. Pero a partir de este momento iba meditando en esto. Yo soy una princesa, la hija del rey de reyes. Es como esos esclavos. Ya no es cuestión de sentir que soy un inútil, una piltrafa. Yo soy siervo de Dios, del Mesías, del ungido. Y esto da una nueva dignidad íntima. Y el hecho es que a partir de aquella fecha, mi cuñado nunca le puso la mano encima de mi hermana. Y mis padres decían que hay que ver el cambio interior que hay en ella. Ella ni siquiera era consciente de este cambio. Pero algo había cambiado en su mentalidad al comprender cuál era su posición en el Señor Jesucristo. Esclavos, vosotros tenéis esta posición en el Señor Jesucristo, ha dicho Pablo. Pero lo mismo que el señorío de Jesús concede dignidad, concede un nuevo sentido de responsabilidad, un nuevo entusiasmo en la situación del esclavo, también aquel mismo señorío de Cristo inspira o debe inspirar un santo temor en los amos. Si son conscientes de que hay un amo celestial que todo lo ve, esto va a cambiar radicalmente su manera de ejercer autoridad. Así que el quid de la cuestión en este asunto, como en todos los asuntos domésticos, es la realidad de la presencia de Cristo como Señor en el hogar. Si yo puedo tener conciencia de que vivo bajo el señorío de Jesús, como marido, como padre, como trabajador, como responsable de diferentes cosas en la vida, todo cambia. Hay un nuevo sentido de responsabilidad porque sé que un día estaré dando cuentas. si vivimos livianamente nuestros matrimonios, si no somos buenos padres, si somos malos hijos, si no trabajamos bien, o si abusamos de los trabajadores, en el fondo es reflejo de lo poco que tememos a Dios, de lo poco que creemos realmente en el Señor Jesucristo. Por eso, Pablo, que podría haber utilizado muchos argumentos, hay que tener un poco de humanidad, hay que comprender que estos esclavos no son animales, no son bestias, son seres humanos. Podría haber empleado este argumento, pero no lo emplea. Podría haber dicho, hay que seguir en todo el ejemplo del Señor Jesucristo, hay que ver cómo Él trataba a sus discípulos, a sus siervos. Pero no dice esto. El argumento que él emplea es que, amos, debéis saber que tenéis un amo en los cielos. Recordemos que la palabra señor y amo es la misma en el texto griego. Amos, tratad con justicia a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo. Estos hombres son tus esclavos, pero tú también eres esclavo. Tú eres el amo de estos señores, de estos hombres, pero Jesucristo es tu amo. Legalmente, conforme a la legislación romana, ellos pueden tener autoridad absoluta sobre sus esclavos. Pero en el Señor esta autoridad no es absoluta. Porque ellos están bajo autoridad. Solo tienen autoridad porque así lo permite Dios. Pero al estar bajo autoridad, tal y como lo comprendió el centurión en Mateo 8. Al estar bajo autoridad, por lo tanto, pueden ejercer autoridad, pero a sabiendas que tienen que dar cuentas a aquella autoridad superior. No es una autoridad absoluta en la cual no hay que dar cuentas a nadie. Los amos, por lo tanto, tienen obligaciones para con sus esclavos, y quien está velando desde el cielo por el fiel cumplimiento de estas obligaciones no es otro sino el Señor Cristo, el amo de los amos. O dicho con otras palabras, el privilegio de la posición de los amos conlleva grandes responsabilidades. Y por lo tanto, tienen que ocuparse de estas responsabilidades porque un día estarán dando cuentas al Señor. Amos, pues, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Literalmente, amos, lo justo y lo equitativo a los esclavos suministrad. Y los comentaristas señalan que este verbo, suministrar, conceder, implica este principio de reciprocidad que hemos señalado. Los esclavos hacen un trabajo para ti. Tú tienes que suministrarles, devolverles el pago justo y equitativo. Lo lo justo, lo recto, lo equitativo. Esto, por descontado, es el mínimo exigible a un amo creyente. Juntamente con esta carta, Pablo escribe la carta de Filemón. Y en esta carta, que tiene un tono mucho más personal, cariñoso, porque evidentemente Pablo y Filemón se conocen. Lo que Pablo exige para Onésimo no es lo justo y lo equitativo, en cuyo caso Onésimo tendría que cobrar mucho castigo porque él no solamente ha huido de casa, sino que ha robado a Filemón. Si Pablo fuera a pedir lo justo en su caso, pobre Onésimo. Lo que Pablo pide con mucha delicadeza en la carta a Filemón es misericordia y amor. Y por supuesto, el amo creyente tiene que reflejar el carácter de Cristo en esto. El amo, por el hecho de ser amo, no se exime de la exigencia del amor. Cristo nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, incluso que debemos amar a nuestros enemigos. El amo cristiano, por lo tanto, tiene que amar a sus esclavos. Cae por su peso. Pablo podría haber cargado las tintas con esta idea, pero él quiere introducir el mínimo exigible. Repito, que seáis justos y equitativos en vuestra manera de portaros. De hecho, en la frase siguiente a la que llegaremos, el solo hecho de saber que yo estoy bajo el señorío de Jesús, que Él es mi amo, casi me exige a que siga su ejemplo. ¿Cómo ejerce Cristo su señorío en mi vida? Solamente con justicia y equidad. Si fuera así, creo que nadie de nosotros estaríamos aquí ahora. Somos el objeto de la paciencia de Cristo, de la misericordia y compasión de Cristo, del perdón de Cristo. Y por esto estamos aquí. Y el amo cristiano, al considerar, al meditar en el señorío de su amo en su vida, pienso que automáticamente va a entender que no se puede limitar solamente a lo justo. Tiene que ser más generoso que esto, de hecho. Pero, vuelvo a decir, es el mínimo exigible. En otras palabras, el esclavo debe recibir una compensación justa por su trabajo en el servicio del amo. Y esta idea era francamente revolucionaria. Por esto pienso que Pablo se limite al mínimo, porque él sabe que ya de por sí este mínimo va a causar mucha sorpresa. Los amos en aquel entonces no pagaban a sus esclavos. Eran como bestias. A la bestia le das de comer porque si no, no te servirá. Le das el mínimo que hace falta para mantener al animal en forma. pero no le das una casa lujosa y bueno, hay algunas personas un poco raras. Un amigo mío estuvo en Estados Unidos y en una casa, una mansión de una familia con muchísima pasta, y ellos compraron bistec de la mejor calidad para todos sus perros. Bueno, no sabían cómo gastar su dinero, supongo. Pero normalmente no hacemos esto con los animales. Les damos el mínimo necesario, según el veterinario, para que el animal vaya a funcionar bien. Pero estos no son animales, está diciendo Pablo. No podéis seguir los patrones del mundo. No es adecuado que los esclavos vivan en barracas por allí, en condiciones miserables, con comida de mala calidad. Se merecen un pago justo. Quizás Pablo no tenga en mente pago en dinero, yo no lo sé, pero al menos en cuanto a condiciones de vida. Deben, si trabajan fielmente, deben tener la recompensa de condiciones dignas de vida. Así pues, el trato que el amo da al esclavo debe ser, en primer lugar, justo. Justo, según qué concepto de justicia. Porque la justicia reinante en aquel momento era la legislación romana. Pero aquella legislación no concedía ningún derecho a los esclavos. El amo era justo si torturaba a su esclavo, porque no hacía nada prohibida por la ley. El amo, si el esclavo no le obedecía, estaba en su derecho a matar al esclavo. Esto es justicia según la ley romana, pero no es justicia según la ley de Dios. Y Pablo presupone aquí que como creyentes su concepto de justicia les proviene de Dios, no del mundo. Y debemos tomar nota porque en nuestra generación la justicia que se aplica en los tribunales se va alejando cada vez más de ciertas normas de la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra definición de lo que es justo? Pues en la palabra de Dios. No es justo cuando un hijo desobedece a su padre, según la palabra de Dios, no según el mundo. No es justo cuando el padre irrita al hijo, según la palabra de Dios, pero la legislación social no dice nada al respecto, etc. Nuestro concepto de lo que es justo tiene que proceder de la revelación divina, y esto es lo que Pablo espera. La justicia de Dios, repito, siempre viene acompañada por la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la comprensión de Dios. Lo justo, por lo tanto, en este contexto, tiene que reflejar el justo trato de Dios en nuestras vidas. La segunda palabra empleada por Pablo aquí es lo equitativo. Literalmente en griego esta palabra significa igualdad. Por eso algunos comentaristas han pretendido decir que Pablo aquí está aboliendo la esclavitud, porque está diciendo que los amos tienen que comprender que los esclavos son iguales, que no hay ninguna inferioridad social y que deben, por lo tanto, emancipar a los esclavos, darles la libertad y tratarlos como hermanos en Cristo y como seres humanos iguales a efectos sociales. De hecho, en Filemón encontramos alguna sugerencia, insinuación en esta dirección. Pablo sí que pide a Filemón que reciba a Onésimo no tanto como su esclavo, sino como su hermano en Cristo, porque lo es. Sin embargo, lo más probable es que aquí Pablo no está hablando de la igualdad de las personas, sino la igualdad del trato. Y aunque es un matiz pequeño, volvemos a decir que Pablo aquí no tiene la intención de abolir la esclavitud por revolución social, sino por quitar de la esclavitud lo que tiene de mala, estableciendo una relación noble y justa entre amo y esclavo. El amo sigue siendo el amo, el esclavo sigue siendo el esclavo, pero el esclavo vive en condiciones dignas, es tratado como ser humano por su amo. Si son creyentes, orarán juntos, participarán de la mesa del Señor juntos, cantarán juntos, y esta hermandad, por supuesto, va a superar enormemente toda consideración de desigualdad social. Pero es una revolución que viene desde dentro, no impuesta desde fuera, por así decirlo. A efectos prácticos, las instrucciones de Pablo sí que son revolucionarias, y sí que causan un cambio radical en las relaciones laborales. Pero, repito, probablemente esta palabra igualdad se refiere a la igualdad de trato, porque siempre que estas dos palabras, justicia y equidad, vienen juntas en el griego, la palabra igualdad suele tener este sentido de equidad. De todas maneras, como decía hace un momento, la sola idea de que el esclavo se merecía un trato equitativo, un pago, una recompensa digna, era revolucionaria en aquel entonces. Pablo está empleando lenguaje suave. Lenguaje no hipócrita, pero sí diplomática, porque sabe que está introduciendo ideas que resultarán muy chocantes para aquella sociedad. Pero esencialmente son las mismas ideas que encontramos de una forma mucho más bestia en labios de Santiago. Que no tiene pelos en la lengua y habla con total contundencia. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esto es Santiago 5, fragmentos de los versículos 1 a 8. Digo, el lenguaje de Santiago es fuerte. Él presupone que los ricos son injustos y malos. Pablo está dando margen de confianza a los amos. Les exhorta, intenta persuadirles. El lenguaje es diferente, pero la idea básica es la misma. Hay un Señor en los cielos. Viene el día, el gran día de la retribución. Toda buena obra será recompensada, toda mala obra será juzgada, y amos, debéis saberlo, y debéis vivir en consecuencia. Así pues, la razón por la que el amo creyente debe tratar bien a sus esclavos, la razón que Pablo da, es esta de la presencia en los cielos del amo celestial. Si los esclavos tienen que dar cuentas a su amo terrenal, este a su vez tendrá que dar cuentas al amo celestial. El temor al juicio de aquel día, además de la fidelidad al amo que tanto nos ha cuidado, mimado y protegido a nosotros, estas son las motivaciones que deben influir en el comportamiento del amo creyente. Pablo introduce esta idea con la frase: sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Y esto nos recuerda que ha utilizado la misma frase con los esclavos en el versículo 24 del capítulo 3. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Muchas veces Pablo llama nuestra atención a lo que sabemos. Lo vimos en nuestros estudios de Primera Tesalonicenses, cuando los tesalonicenses estaban empezando a prestar atención a los calumniadores, Pablo les dice: prestad atención más bien a lo que sabéis. Habéis convivido con nosotros, nos conocéis personalmente, recordad lo que sabéis personalmente de nosotros y no prestéis atención a lo que están diciendo los calumniadores. Pero en la práctica, no solemos reflexionar sobre lo que sabemos, ¿verdad? Nos hundimos enseguida. Cualquier acto de injusticia, esta mañana, después de este mismo estudio, vino una querida hermana y empezó a decir: ¡qué bien! Porque mi marido está sufriendo grandes injusticias en el empleo. Y me ha gustado mucho el estudio porque has dado palos a los amos, ¿no? Pero enseguida ella empieza a indignarse, a amargarse. Y claro, toda la intención de este texto es de hacernos reflexionar para que no nos amarguemos, para que no nos indignemos. Claro que hay injusticia en esta vida. Claro que tu jefe va a intentar sacar de ti todo el provecho que él puede y darte el mínimo, porque el mundo es así. Y claro que tus trabajadores van a ser tan gandules como pueden serlo cuando tú no estás mirando. Y claro que van a robar, y claro que van a... Este mundo está lleno de injusticias, pero precisamente porque tenemos un Señor en los cielos, esto debe frenar la maldad en nosotros y darnos consuelo cuando nosotros recibimos maltratos. Malos tratos. No es cuestión de hundirnos, es cuestión de saber que si la situación en cuestión no se resuelve en los tribunales humanos, si tengo que soportar injusticias, no importa. Yo no dependo de mi trabajo para vivir. Dependo del Señor. Normalmente el Señor provee a través de mi trabajo. Pero el Señor tiene maneras de proveer incluso cuando no hay trabajo. Enviará sus cuervos si es necesario. Pero el Señor no me va a dejar desamparado. Por lo tanto, puedo confiar. A lo mejor lo paso muy mal, muy estrecho. Parece ser que y mi fe se pone a prueba en aquellos momentos. Pero el Señor es fiel. Lo hemos comprobado, ¿verdad? Entonces, puesto que el Señor es fiel, y puesto que en el día final el Señor va a dar el pago a todos, ¿para qué hundirnos? No es cuestión de cegarnos tampoco y pretender que lo que se hace en la empresa es justicia cuando no es justicia. Pero ante la injusticia no necesitamos hundirnos, desesperarnos, amargarnos. Porque hay un Dios en el cielo que está tomando nota. Esta es la idea. Ahora se me olvida lo que estaba diciendo. Bueno, esto nos da consuelo cuando estamos en situaciones injustas. Pero debe darnos pausa. Cuando estamos en situaciones de responsabilidad, no sea que vayamos a utilizar nuestra autoridad de maneras incorrectas, injustas. ¿Os acordáis de la parábola del siervo injusto? Ha recibido gran misericordia por parte del rey. El rey le ha perdonado una deuda inmensa. Y sale y maltrata a un consiervo por una pequeña deuda. Entonces, el rey retira el perdón. Yo no sé lo que pensáis. ¿Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo? Por supuesto que sí. Es un perdón definitivo que nunca puede ser retirado por el rey. Um, Soy malo. Yo no quiero socavar vuestra confianza en el Señor y en su gracia y en la salvación. Pero tenemos que hacer espacio para estas ideas. Nuestro rey ha dicho muy claramente que si nosotros no somos capaces de mostrar misericordia, Dios no nos mostrará misericordia. ¿Y cómo encajas esto dentro de tus esquemas evangélicos de la salvación? Pues hay que hacerlo, porque el Señor lo dice muy claramente. Mateo 6, 14. Si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Pero Señor, si ya has dicho que soy perdonado en Cristo, pues si has sido perdonado, tendrás misericordia de los que te ofenden a ti y sabrás perdonar. Esta es la lógica bíblica. La lógica bíblica no es que yo puedo ir por la vida con resentimientos, sin perdonar a la gente y luego esperar que al final yo reciba perdón de parte de Dios. Porque de la misma manera que el rey de la parábola, Mateo 18 creo que es, versículos 28-30, si el rey de la parábola rectifica y ya no perdona, sino castiga al siervo, evidentemente Cristo está diciendo que Dios, habiéndonos perdonado en Cristo, si ve que este perdón no tiene el efecto lógico de darnos un espíritu perdonador, también puede rectificar. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hay algunos sentidos en los que tenemos que juzgar, y el resto del capítulo está lleno de situaciones en las que debemos ejercer criterio humano y evaluar personas y situaciones. Así que hay un sentido en que somos tontos si no juzgamos. Pero no debemos juzgar para descalificar, para condenar, para excluir. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Amos, si medís mal el trato con vuestros esclavos, si no dais una recompensa justa, ¿cómo pensáis que vais a recibir una recompensa de parte del amo celestial? En realidad, este texto nuestro es como la regla de oro de Mateo 7:12. Aplicada a los amos y luego llevada a más. La regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, diría a los amos: amos, colocaos en el lugar de los esclavos. Si tú fueras un esclavo, ¿qué clase de amo quisieras tener? ¿Verdad que te gustaría tener un amo benigno, comprensivo, amable, generoso? Pues entonces, sé esta clase de amo para tus esclavos. Pero Pablo no se limita a decir esto. está implícito en el texto, pero Pablo va más. Pablo está introduciendo una pequeña nota de amenaza también. No es cuestión de comportarnos con ellos como nos gustaría que otros se comportaran con nosotros, sino que debemos saber que si no nos comportamos correctamente con ellos, Cristo aplicará la misma medida contra nosotros en el día final. Y por descontado, esta misma exhortación vale para nosotros en nuestros tiempos, en nuestro mundo laboral. Pablo está diciendo, si no sois capaces de tratar bien a vuestros esclavos por las buenas, al menos hacerlo por las malas. Si el amor de Cristo nos constriñe, que el temor del amo celestial os frene. La misma amenaza está sobre nosotros si ejercemos autoridad en casa, en la iglesia, en el trabajo. El amo celestial toma buena nota de todo contrato quebrantado, de toda promesa incumplida, de toda obligación descuidada, de todo salario impagado, de toda factura, de todo pago a la seguridad social que no se ha hecho, de todo trabajador abusado, maltratado, despreciado. El Señor toma nota y Él hará justicia. Así pues, la última nota de esta sección de deberes domésticos y laborales recae sobre el amo que está en los cielos, el Señor Cristo. Es el señorío de Cristo que debe concedernos a todos la actitud correcta en el momento de cumplir con nuestras obligaciones en casa y en el trabajo. Él es la fuente de nuestra vida. Él nos capacita para el servicio. Él nos fortalece en momentos de desaliento. Él convierte las tareas más humildes en actos de servicio divino. Él nos da la necesaria motivación. Y es a Él a quien finalmente daremos cuentas. Pero Él también es nuestro ejemplo en todo esto. Como esposo, se entregó a sí mismo en amor abnegado por su esposa. Como hijo, aprendió obediencia. Como siervo, se humilló hasta la muerte. Como amo, como señor, decidió tratar a sus siervos, no como siervos, sino como amigos. Y los amó hasta el fin. Él es nuestro modelo en todas estas relaciones. Él no nos pide a nosotros lo que Él no era capaz de hacer. Y habiéndolo hecho Él, nos lo pide de verdad. No es una meta bonita que podemos tener por delante en abstracto. Es la exigencia de nuestro Señor de día en día. Ya. No es algo a lo que tenemos que aspirar con el tiempo. Es algo que tenemos que vivir ahora. Todo lo hacemos para su gloria. En todo momento, ya estemos en la calle o en casa, en el hogar o en el taller, en el instituto, en la iglesia, debemos recordar que tenemos un Señor en el cielo. Esto nos cambiará. ¿Verdad que lo sabemos? ¿Verdad que lo olvidamos? Señor, ayúdanos a no ser olvidadizos. Cuando estamos ante tu palabra es como si nuestra mentalidad cambiase y viésemos todo desde cierto ángulo. Pero luego nos encontramos en nuestro lugar de trabajo, en medio de nuestros quehaceres, y esta mentalidad la olvidamos y empezamos a pensar con mentalidad mundana. Ayúdanos a reflexionar sobre lo que sabemos, a ver al invisible en nuestros lugares de trabajo y estudio. No solamente en la iglesia. Ayúdanos a ser consecuentes como discípulos suyos. Te lo pedimos en su nombre. Amén.